¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Les invito entonces a que compartamos juntos estos preciosos estudios del libro de Ruth. Cuando arribaron a Belén, las personas dijeron: "Oh, Noemí ha vuelto". Pero ella dijo: "No me llamen Noemí". Vamos a ponerlo en su lenguaje. Ellos dijeron: "Oh, la amenidad, la afabilidad ha llegado". Pero ella dijo: "No me llamen afable, sino llamadme Mara, porque en amargura, en grande amargura, me ha puesto el Todopoderoso". Mara significa amarga. No me llamen afable, llámenme amarga. El Señor me ha tratado amargamente. Eso era lo que Noemí quería decirles. Ahora, es interesante que parece como que ella echa la culpa a Dios. Cuando ella dice: "El Señor ha estado tratando amargamente conmigo", parece haber una inclinación natural para que nosotros siempre le echemos la culpa a Dios de nuestros problemas, de nuestras tragedias, y especialmente cuando nos enfrentamos a la muerte. Cuando Jesús arribó a Betania, en el tiempo que murió Lázaro, él había estado muy enfermo. Su hermana le envió un mensaje al Señor cuando él estaba allá abajo en el Jordán, y este mensaje decía: "Ven rápidamente, aquel a quien amas está enfermo". Jesús tomó mucho tiempo allí en el Jordán, estuvo por 2 días. Después, recién él se dirigió hacia Betania. Ahora, por un mensaje para salir de Betania para el Jordán, si alguien enviaba un mensaje, demoraba en llegar por lo menos 2 días. Jesús se quedó allí todavía 2 días más, 2 días extras, y luego le tomó 2 días para volver a Betania. Así que en el mientras tanto, entre que le fue enviado el mensaje y que Jesús volvió, habían transcurrido 6 días. El mensaje decía: "Tu amigo está muy enfermo, el que amas está muy enfermo". Y él fue 6 días más tarde de ese mensaje que había sido enviado. Él estaba allá en el Jordán y está arribando a Betania 6 días después que salió el mensaje para Jesús. Las jóvenes hermanas de Lázaro sabían que era demasiado tarde. Sabían que era más tarde de lo que debía ser para ellas. Ellas pensaron: "Él pudo haber llegado más pronto". Estaban conscientes que él había estado detenido, no sabían por qué. Marta salió a recibirle y de un modo acusador le dijo: "Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te precisábamos?", podíamos decir en otras palabras. "¿Por qué no viniste más rápido? Nosotros te enviamos a decir: ven rápidamente, el que tú amas está enfermo". "Señor, ¿qué fue lo que te llevó tanto tiempo allí donde estabas? ¿Por qué no respondiste, Señor?". Quizás ese era el pensamiento de estas hermanas de Lázaro. Realmente la idea es que ella se estaba quejando por la muerte de su hermano contra el Señor. "Señor, podrías haber advertido esto, te podrías haber dado cuenta, podrías haber venido". Ahora bien, sabemos que eso es verdad, sabemos que Dios sostiene la vida de los hombres en sus manos, que Dios puede sustentar la vida. Sabemos que Dios es capaz de restaurar la vida, restituirla. Sabemos que los días del hombre aquí en la tierra están señalados por Dios. Por lo tanto, existe esta inclinación a culpar a Dios por la muerte. Podríamos decir, en un sentido parece que está bien. Pero en otro sentido solo sentimos amargura porque tenemos un concepto totalmente equivocado, como si esta fuese el final. Oh, tenía toda su vida delante de él. Qué desgracia, qué vergüenza. Mire, yo escuché esto cuando mi hermano más joven fue asesinado. Él era apuesto, de buena apariencia, grande, tenía todo él. tenía buen sentido para los negocios, estaba haciendo inversiones, todo le iba sobre ruedas. Él compró un aeroplano para que pudiera venir de su trabajo mejor. Y uno piensa, qué desastre, toda la vida delante de él. Es una vergüenza lo que pasó. Llegó allí antes que yo, es decir, llegó al momento de la muerte antes que yo. Para cuando yo llegue, él habrá de conocer cada rincón. Voy a tomar un momento para ponerme al día con él cuando yo esté allí. Él está con el Señor. Uno podría decir, ¿qué está tan mal? Él está allí en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está mal? La parte triste es que yo lo extraño. La parte triste es que echo de menos todo lo que nos divertíamos, todo lo que hacíamos juntos. Era una persona excitante. Realmente emocionaba lo que hacía. Solía siempre hacer cosas alocadas y emocionantes. Y créame, yo echo de menos eso. Lamento porque lo he perdido. Pero, créame, no lamento por él. Más bien estoy celoso de él porque él está con el Señor. ¡Qué glorioso! Ya no tiene que lidiar con cuentas y con toda esta clase de cosas que nosotros tenemos que experimentar. Eso es maravilloso. Y vamos a ponernos al día uno de estos días. Pero nosotros tenemos la actitud equivocada. Verá, esto en relación a la muerte. Miramos la vida como si fuere, tan preciosa, tan maravillosa. Eso es por causa de la incertidumbre de esa vida que Él nos ha prometido. Tenemos esos lapsos de fe. Noemí dijo, no me llamen afable, llámenme amarga. Eso es triste. Siempre es triste cuando usted se vuelve amargo por una experiencia en su vida, porque la amargura solamente lo lastima a usted. Se nos advierte en las Escrituras a ser cuidadosos de cualquier raíz de amargura dentro de nuestras vidas por causa del efecto que puede tener en la totalidad de nuestra vida. Las raíces de amargura pueden dar el fruto de amargura en su vida. Debemos cuidarnos de la amargura. La amargura es una actitud que nosotros escogemos ante las circunstancias que enfrentamos. Pero no tenemos que volvernos amargos. No, nosotros escogemos estar amargados. Porque hay otras personas que pasan por circunstancias similares y en lugar de amargarse se vuelven mejores personas porque aprenden a encomendarse y a confiar en Dios aún más. Ellos dicen, bueno, todo está en las manos del Señor. Yo pertenezco al Señor y Dios me da las fuerzas. Dios me da capacidades y demás. Y de hecho se vuelven mejores personas. Algunas de las grandes personas que conozco son personas que han sufrido incesantemente a través de la vida. Y a través del sufrimiento ha habido una profundidad de carácter desarrollado que no tiene paralelo con aquellos que nunca han experimentado sufrimiento o dolor. Fuera del dolor, las raíces de amargura pueden ir profundo en Dios y la vida puede volverse hermosa y fuerte y poderosa cuando nosotros desechamos esas raíces de amargura. Usted se puede arraigar en la amargura y su vida se volverá amarga, estrecha y tensa. Es trágico cuando una persona se da a sí misma a la amargura. Todo está en ella como ve la situación. Puede verlo, puede volverse amargo y decir, si Dios me amaba, entonces ¿por qué permitió Él esto que me acontece? Entonces la vida se vuelve tensa y nuestros vasos sanguíneos comienzan a contraerse y no hay más un fluir real. Toda mi vida está tan tensa. Comienzo a tener los efectos de esto físicamente. La amargura también ataca físicamente. También puedo decir, bueno, el Señor, tú me has dado esto. Podemos decir, el Señor me ha quitado esto. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas obran para bien y Dios tiene un plan porque porque Él me ama y yo sé que Él vela por mí. Lo que sea que viene está todo preparado por Dios porque Él tiene un plan para mi vida. Gloria a Dios. Yo puedo decir, Dios, tú sabes que necesito solucionar esto. Simplemente estás buscando conformarme a tu imagen. Haz tu obra perfecta en mi vida, Dios. Y así puedo volverme una mejor persona, una persona abierta y llena con el amor de Dios. Pueden fluir en hermosos frutos de amor, fe y esperanza en los otros. Noemí, en ese momento, estaba respondiendo del modo equivocado. No me llamen afable, llámenme amarga. Qué triste, ¿verdad? Es triste cuando usted ha permitido las circunstancias de su vida que predispongan sus sentimientos y se vuelvan más amargos en contra de Dios. Y la amargura en contra de las circunstancias de la vida a veces nos ponen así. Noemí pensó que estaba al final del camino, ya terminando su carrera. No sabía el plan que Dios estaba preparando. Ella dijo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Esto lo leemos en el capítulo 1, versículos 21 y 22, y luego el capítulo 2, versículo 1. Así que Elimelec tuvo algún pariente, y en el capítulo 4 lo llama nuestro hermano Elimelec. Vemos que allí hay una relación, quizá un hermano pleno, o un medio hermano, que se volvió un hombre rico, un hombre poderoso, con gran riqueza. El versículo 2 del capítulo 2 dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. En los días de la ley, Dios hizo provisión para los pobres. Habían leyes de prosperidad en aquellos días. Pienso que esas leyes son muy superiores a las leyes de bienestar del día de hoy. No eran solamente un dame o darle un subsidio a la gente, no. Sino que la ley declaraba que cuando usted tenía campos, solamente podía cosechar una vez al día. Usted no podía volver a recoger una segunda vez. Usted tenía una oportunidad con su cosecha. No debía recoger nada del suelo. ¿Para qué? Para que los pobres que venían después pudieran entrar en el campo después que los cosechadores habían pasado, y lo que no estaba maduro cuando pasaron era libre para ser tomado por los pobres. Por tanto, siempre podían ir a los campos y podían venir después de los segadores. Podían recoger cualquiera de los vegetales, cualquiera de los frutos, o lo que sea que quedó una vez que usted cosechó. El resto era dejado para los pobres. Por lo tanto, se cuidaba mucho a los pobres. Era una ley de bienestar realmente excelente. Los pobres eran cuidados adecuadamente por esta ley de Dios. Si usted quería comer, siempre había comida. Usted podía siempre ir a un campo y recoger después de los cosechadores. Fue así que Ruth le dijo a Noemí, voy a salir y voy a recoger en el campo después que pasen los cosechadores. Y leemos en el versículo 3, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Esto podemos decir, bueno, es una coincidencia, simplemente aconteció. Pero no, estimado oyente, no. No fue así. Nada acontece porque sí. Cuando nos referimos a algo decimos, es una extraña coincidencia. Pero en realidad, cuando usted es un hijo de Dios y la mano de Dios está en su vida, no hay raras coincidencias. La mano de Dios está en todas las cosas. Ahora bien, cuando Dios guía nuestras vidas, de algún modo tenemos un concepto mental del modo que Él me guía. Y tiene que haber alguna clase de aura mística espeluznante. Cuando usted entra en un semitrance y la niebla comienza a venir alrededor de usted, quizá usted escuchará una voz con eco que le dirá, ve a tu izquierda. ¿Usted espera que Dios le guíe en un modo místico? No. En realidad, Dios le guía a usted de maneras naturales. De forma que usted diga, bueno, está muy bueno que estuve precisamente aquí en ese momento. Mi esposa me ha estado preguntando en cuanto al doctor que la ayudó a ella cuando se quebró el brazo. Ella dijo, estoy tan preocupada por él, me pregunto si está todo bien. No he oído nada. Le enviamos una tarjeta de Navidad y no hemos recibido nada de parte de él. Me pregunto qué estará haciendo. ¿Tú le has visto? Yo le dije, no lo he visto. Bueno, en la iglesia de mi hijo las damas estaban de retiro, así que Kay fue a enseñarle a las damas a una reunión. Por causa de que el polvo del lugar le estaba afectando, decidió no comer allí en el campamento, sino fue a un restaurante pequeño llamado La Canasta de Pan. Mientras ella estaba allí comiendo, ¿quién pudo entrar sino el doctor de mi esposa que estaba pasando? Y decidió, bueno, quiero una de las especialidades de este comercio. Así que ella simplemente fue a tomar algo de ese lugar y lo vio. No, esas cosas no suceden por casualidad. Dios estaba conduciendo todo, estaba guiando. Y Dios pone todas estas cosas juntas. Pero simplemente pasa tan naturalmente que usted no se da cuenta que es Dios que lo está haciendo. Porque Dios nos guía en maneras muy naturales. Viene como un pensamiento, como un impulso, como una idea o como una inspiración. Dios, de hecho, está poniendo las circunstancias juntas. Usted puede llegar allí y allí está el plan de Dios desplegado. Él ha estado guiando sin que nos demos cuenta. Y así fue que sucedió. La mano de Dios está allí guiando y conduciendo, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Si usted le reconoce en sus caminos, Él le dirigirá en sus caminos. Así nos guía la palabra de Dios. Ahora, mirando esto desde nuestro lado, decimos, esto pasó así porque ella vino al campo de voz. Pero en realidad, Dios la estaba sosteniendo con su mano y dirigiéndola a ella a ese campo. Ella salió preguntándose, ¿a dónde iré a espigar? Todo esto es tan nuevo para mí, no conozco ningún lugar por aquí. Allí hay algunos hombres. Bueno, los voy a seguir. Pero es Dios que estaba guiándola durante todo el camino. El camino que marca el Señor conduce nuestras vidas. Es glorioso el camino en que Dios guía nuestros caminos, siendo que nosotros nos rendimos a Él y esperamos todo de Él. Antes de salir en la mañana digo, Señor, este día es tuyo, mi vida es tuya. Ahora simplemente, Señor, guíame. En lo que sea que tú tengas para mí, dirige mi vida hoy, Señor. No tengo ningún plan determinado, nada que no pueda ser cambiado. Señor, tú simplemente trae a mi camino lo que sea que tú quieras. Quiero estar abierto para ti hoy. Y créame, siempre es excitante, porque usted nunca sabe lo que Dios tiene en mente para usted cada día. Cuando Él pone las circunstancias juntas. Nosotros simplemente las miramos y decimos, amigo, esta es la coincidencia más asombrosa que haya existido. No, realmente no, no es coincidencia. Es que Dios juntó los extremos, las circunstancias, todo el tiempo.